Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchísimas gracias por estar en la cadena COPE. Ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos convertimos en el primer despertador de la radio. Estamos haciendo radio en directo. Gonzalo Zavalla, gracias por actualizarnos la información. Y afortunadamente en este programa de radio lo que hacemos es, bueno, directamente quedarnos con las historias positivas, historias que nos demuestran que a pesar de todo lo que estamos viviendo, pues la vida mola un montón. Siempre hay historias que merecen ser portada de muchos espacios, pero no lo consiguen. Pero aquí sí, son historias que nos demuestran que España también mola. España es un gran país. Y si no, que te lo diga Rafa Nadal, que es sin duda el deportista más grande que ha dado nuestro país. Si atendemos a su palmarés, es verdad que pocos pueden igualarle, pero es que no solo es superior dentro de la pista de tenis, sino también fuera. Desde hace años, Nadal está colaborando a través de su fundación en hacer de nuestra sociedad un lugar mejor para que crezcan los más pequeños. Primero creó en 2014 un centro social en Palma de Mallorca. Después, en 2019, lo abrió en Valencia. Y ayer jueves, la Fundación Rafa Nadal ha anunciado que abrirán un tercero en Madrid. De momento está en proceso de búsqueda de un espacio en el que puedan crearlo. El objetivo, según ha explicado desde la Fundación, es minimizar el impacto negativo de la pandemia, pues ha ejercido todo esto sobre los colectivos más vulnerables. Además de la atención a menores, que son su prioridad, también se va a ofrecer apoyo psicológico a las familias, así como orientación ante situaciones de desempleo y ayuda a la gestión de trámites. Claro, cuando un español triunfa, los ponedores de calle nos sentimos muy orgullosos, pero es que nos emociona aún más ver que, además, llevar el nombre del país, de nuestro país, por todo el mundo, se implica con él, y eso es muy bonito. Esto es lo que ocurre con Nadal, el tenista que no solo es un gran deportista, sino también es una gran persona que, sin obligación alguna, ha decidido a destinar, bueno, pues parte de lo que ha cosechado a mejorar España. Con su fundación está dando una oportunidad a los niños más necesitados y eso es algo que debemos agradecérselo siempre.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este viernes 29 de enero de 2021, hay un montón de contenido, un montón de historias que te vamos a contar en este programa de radio. Por ejemplo, que el coronavirus pues ha demostrado que no entiende de fronteras, y esto lo pudimos comprobar el pasado miércoles cuando diferentes corresponsales de COPE entraron con Carlos Herrera en su programa para contar cómo está la situación en los países donde cubren pues toda esta información. No te pierdas en los próximos minutos porque seguro que te va a sorprender y mucho. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y entonces, hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les ofrecemos?
Es viernes y se nota porque, por un lado, tenemos cara de cansancio, que ya vamos achacando la semana. Pero, bueno, y si miras ya la de Nacho, tú imagínate cómo está.
Ahí le tenemos.
Nacho, una cosa, te quería tener en el estudio y que le conocieras. Sí. ¿Es un poco fidodido o no es un poco fidodido,
Nacho?
Que
está con la mascarilla, apártate un poco con la mascarilla. ¿Tienes dientes? Sí. Sí, un poquito fidodido.
Estoy aquí con la mascarilla porque, claro, somos muchos, ¿eh? hay que tener cuidado.
Solamente nos la quitamos para hablar.
Es verdad.
Estamos como con bozal.
Y cada uno con nuestra espumita del micrófono de COPE.
Que nos la llevamos cuando salimos.
Hombre, yo lo lavo en casa, ¿eh?
Sí.
Yo los viernes cojo y la lavo
en
casa.
¿Pero no se estropea?
No, no se va a estropear.
Aquí es que tienen un fusfus.
¿Sí?
Que es un poco como desinfectante, pero no sé si hará mucho.
No,
poco.
Yo le pongo el bolite y esas cosas en casa.
¿Sí?
Y sí.
Maravilla.
Mira cómo huele. En vez de oler a pozo.
No, voy a olerla. No voy a olerla porque entonces la liamos. Bueno, la historia es que tenemos cansancio, pero se nota ya que es fin de semana, así que estamos contentos. Y para disfrutar, una de las cosas que se puede hacer es cocinar. Bueno, en mi caso, yo voy a disfrutar de lo que me cocina.
Hombre, claro,
yo
por cocinar... favor. Tú lo máximo que te has acercado a unos espaguetis es en el paquete del Mercadona.
Bueno, y cuando me los como, ahí sí.
Hombre,
que me
claro,
pego.
Claro, claro.
Por eso en unos minutos estaremos con las manos en la masa, gracias a Alberto Valle, que por cierto, hoy de segundo, el resto no lo sé, pero de segundo tenemos mi pescado favorito.
Oh, sí, qué bien, perfecto. Pues nada, a ver qué nos cuenta Alberto Valle luego. Nacho Rodríguez, ¿cómo estás entonces?
Pues aquí estamos, muy bien.
No nos conocíamos, ¿eh?
No nos conocíamos en persona.
En persona.
De voz nos conocíamos.
Y hemos hecho reuniones a través de FaceTime Video y ese tipo
es verdad,
de cosas.
Eso sí, eso
pero
sí.
Aquí en estudio, ¿no? ¿Eh?
Aquí es la primera vez que te doy el codo.
Ah, es verdad. Oye, en cuanto al tiempo, pues mira, ¿cómo viene la jornada?
Después de batir récord de temperaturas máximas en enero, con hasta 29 grados en Alicante o 28 en Murcia. Mañana bajan un poquito, pero vamos a seguir disfrutando de este ambiente tan primaveral. La situación se va a normalizar este fin de semana. En cuanto a las temperaturas, el sábado bajarán un poco otra vez y el domingo ya andaremos con abrigo, pero bien, con temperaturas más habituales de enero, que parece que hay que recordar que estamos en invierno, Pulpo. Esta mañana volvemos a tener nieblas, como las de ayer, en algunos casos densas en el centro peninsular. También vamos a tener buena acumulación de lluvias en Galicia y algo de viento en el noroeste peninsular.
Genial, Nacho, muchas gracias. Hay ponedores que nos llamaron en directo, nos contaron cómo estaban ellos poniendo las calles. Ellos ya están diplomados, vamos a recordarles.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿A qué te dedicas?
Pues soy transportista.
Ah, qué bien, uno más fundamental. Sí. ¿Y ahora mismo qué ruta haces?
Hoy, por ejemplo, estoy aquí en Valencia. Voy a salir ahora y estoy por aquí. Ayer estaba en Murcia, mañana pues voy a Castellón o Albacete, pero por aquí.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Gary Coits.
¿Y dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo llegando a Burgos.
Ajá, o sea que vas en ruta, ¿no?
En ruta voy.
Ajá, ¿y qué es lo que llevas en esa furgoneta o camión?
En un camión, llevo una cisterna con tinta,
Nifrim
682.
Ajá.
Buenos días, Pulpo. Estamos descargando el camión, acaba de llegar cultivar mazarrón. Uh-huh. Y nos traigo a Cartagena aquí para venderlo. O sea, tomate, pimiento, unos pepinos traído también, lo que se cría por allí.
Buenos días, Pulpo. Bueno, pues aquí currando estamos.
Oigo mucho ruido, ¿a qué te dedicas, Cas?
Bueno, estamos haciendo hilo, somos una empresa de hacer hilo. Esta empresa se dedica a la ropa usada y todo usado, pues la regenera y hace el hilo nuevo. La verdad que está muy bien.
Uh-huh. ¿Y cuántos estáis trabajando ahora mismo?
Ahora mismo seremos sobre los 50 por la noche, más o menos. Siempre somos la misma gente. Nocturnos. Es un placer escucharos todas las noches y, bueno, escucharos todo para mucho tiempo.
Hola, buenos días. Estoy en Warrington, Reino Unido. Me vine con mis hijas y mi marido y llevo aquí pues cerca de 5 años. Echas de menos España porque España es España, el sol, la gente, la calidez, la comida, todo. Estoy trabajando en un restaurante español.
Toma, hombre, entonces la comida no la puedes echar mucho de menos.
No, pero son tapas, no son la paella española, la paella valenciana, no es lo que hay aquí. Aquí en la paella es de chorizo y la verdad, eso no es paella.
Yolanda, ¿y qué hacemos con el diploma? ¿Te lo mandamos en inglés o en español?
A mí mándamelo en español.
Poniendo las calles. Marca el teléfono como hicieron ellos, 950-6006. Cuéntanos cómo estás poniendo las calles. Vamos a conocer un poco más tu profesión o simplemente lo que estás haciendo a esta hora. Estaremos encantados en conocerte. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es verdad que llevamos un montón de meses confinados, un montón de meses metidos en casa. ¿Cómo estás matando el tiempo? ¿Cómo lo aprovechas? ¿Estás más en la cocina? ¿Estás quizás ordenando cosas?
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final, números rojos en la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho ruido, ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, tanto ruido y al final por fin el fin. Tanto ruido y al final. Un accidente, se perdieron las postales. Quiso carnavales y encontró fatalidad. Porque todos los finales son el mismo repetido. Y con tanto ruido no escucharon el final. Descubrieron que los besos no sabían a nada. Hubo una epidemia de tristeza en la ciudad. Se borraron las pisadas, se apagaron los latidos, y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar. Mucho, mucho ruido, ruido de tijeras, ruido de escaleras que se acaban por bajar. Mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, tanto ruido y al final,
ruido de penas,
tanto ruido y al final,
ruido de amenazas,
tanto ruido y al final, la soledad,
tanto, tanto ruido, ruido de abogados, ruido compartido, ruido envenenado, demasiado ruido,
tanto, tanto ruido,
ruido platos rotos, ruido años perdidos. Ruido viejas fotos, ruido empedernido.
Pretendemos no hacer ruido, pretendemos acompañarte en estas dos horas de radio a la gente que está en la carretera, a la gente que está en la cama intentando dormir, o a la gente que está acurrucada escuchando la radio, esos ponedores que están pasando por algún que otro mal momento y acuden a la radio para sentirse acompañados. Pues de verdad, muchísimas gracias por elegirnos a nosotros para estar en estas dos horas de radio. Somos en Facebook ahora mismo 59.387 seguidores. Pedro García, Miguel Ángel Foruria y Paquito Torres son los últimos ponedores que nos acaban de seguir. Les damos la bienvenida y las gracias. Si tú te sumas, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y sobre todo darnos cuenta de toda la gente que estáis ahí apoyándonos para poner las calles a España. Hoy queremos hablar de ese momento en el que te has dado cuenta que si estás confinado, qué mejor que aprovechar el tiempo para estar en casa haciendo cosas útiles. Yo no sé los ponedores en qué invierten tanto tiempo, ¿eh?
Pues cada uno lo que puede. Fernando Carril tocando la guitarra y pintando al lápiz.
Pues tan ricamente.
Laurita enamorada de la vida cotilleando el Facebook. Así pasa ella las horas
bien,
muertas.
Bien.
Mariló Rodríguez haciendo ganchillo. Esto del Facebook me ha recordado a ayer que tenía como un ratico y dije... Me voy a poner a cotillear el TikTok, eso
sí,
de los jóvenes.
Sí.
Bueno, es un enganche porque empiezas a verlo, son como vídeos pequeños de 30 segundos,
sí, sí,
pero estoy sacando un montón de material para el programa porque
bueno.
Todos son absurdos.
Claro.
Entonces está guay, guay, la verdad es interesante.
Muy
bueno, Mariló, como te digo, haciendo ganchillo, Rodrigo Martínez, hay muchas cosas para hacer. Hay que cambiar el chip en estos tiempos y amoldarse un poquito pues a la situación que nos ha tocado. Además de disfrutar de mi familia, de las cosas que hago, pues tengo el yoga, escribir, tocar la guitarra y cantar, cantar, cantar. A Rodrigo le gusta mucho cantar. Maribel dice que durmiendo. Parezco la bella durmiente, pero ¿qué le vamos a hacer? Así evito pensar.
Joder.
Tengo que decir que esto lo han dicho algún que otro ponedor. Debe ser que ha dado cansancio o sueño
el tema,
la
¿no?
situación, el coronavirus. Pues la gente está durmiendo más de lo debido y hay otros que no, que han perdido el sueño.
Yo tengo necesidad de dormir, vean. O sea, yo necesito dormir más porque a mí me ha afectado muchísimo.
Que te ha afectado, ¿no?
Sí.
Al sueño.
Además, como además dormimos por fascículos, no puedes descansar
nosotros,
cuando no quieres.
Sí, nosotros dormimos de mala manera. Pero bueno, hay gente que sin embargo le ha dado por dormir.
Pues qué bien.
Qué bien. Manuel Olmedo, haciendo deporte, que esto se parece mucho a ti. Pues yo sé que tú estás
hombre,
también
claro. Y se nota.
Dándole a las pesas.
Uh-huh.
Se ha notado, sí. Y Alejandro Morelli, desde Argentina, Pulpo, yo arreglando mis motos antiguas.
Qué bueno, qué bueno. Merce Cuevas dice, Pulpo, yo viendo series, cocinando cosas nuevas, y nos da los buenos días desde Torrelavega. O Manuel Valentín, que dice que el poco tiempo que tiene lo utiliza para ver películas en plataformas de televisión, algún que otro documental y poco más. Manuel está en Zaragoza y se siente ponedor, que es lo que es.
Pedro Bernardo dice, yo por suerte trabajando me levanto a las 4 para poner las calles y lo que hago lo primero es andar en mi piso 2 horas y luego me voy a trabajar. Hay gente que se le ha quedado esa cosa de pasear por
hombre,
su casa.
Claro, muy bien.
Bueno, si tienes un buen pasillo, pues
sí.
Te das unos garbeos, claro, y haces deporte.
Hombre, claro, eso es moverte también.
Hombre,
claro,
en vez de hacerlo en la calle, pues lo haces en casa.
Qué buena idea, pues qué bien. Antonio F. Carrasco dice, Pulpo, yo tengo la suerte de tener 2 patios, en uno de ellos un huerto casero, donde trato de aprender los secretos de la huerta. Y esto es muy entretenido, nos da los buenos días y aquí está, poniendo las calles con nosotros. Cierto es que ahora a las 4:20 de la mañana tenemos que reconocer que, bueno, la pandemia del coronavirus sigue avanzando a pasos agigantados y continúa dejando datos apabullantes. 100 millones de personas son las que se han contagiado de momento en todo el mundo desde ese primer caso en la ciudad de Wuhan, hace ya más de un año. Los fallecidos también dejan una cifra desoladora, más de 2 millones. En España, el dato oficial, que no real, desde luego, son casi 57.000 contagiados, según el Ministerio de Sanidad. De hecho, Portugal vive una situación realmente dramática, con casi 300 fallecidos por día. Incluso nuestro país vecino pues ha planteado la posibilidad de pedir ayuda a España para transferir enfermos a nuestros hospitales, en concreto a las ciudades más cercanas a Portugal, como podrían ser Vigo, Zamora o Badajoz. Claro, la presencia de esa cepa británica del coronavirus, que fue descubierta hace algo más de un mes aproximadamente, supone ya el 20% de los contagios en tierras portuguesas, por lo que los hospitales están viendo completamente saturados. Bueno, pues atención, ponedores, porque Begoña Íñiguez, corresponsal de COPE en Portugal, ha explicado en Herrera en COPE la situación en la que se encuentra el país luso.
Tenemos todas las UCIs a tope. La UCI que menos capacidad tiene en este momento, o sea, la ocupación mínima en estos momentos de las UCIs en Portugal es del 78%, la mayoría están al 100%. La ministra de Sanidad portuguesa, Marta Temido, avanzó en una televisión que se estaban planteando, ¿no?, esa petición de ayuda internacional que lo permite como miembro de la Unión Europea para poder transferir enfermos a otros países. Entonces, claro, nos pusimos manos a la obra. ¿Por qué? Porque si transfiere, ¿dónde se transfiere? A lo más cercano, a España. Ya está activado ese mecanismo. Entonces, otra cosa es que se materialice. ¿Pero dónde quieren trasladar los enfermos? Pues desde hospitales como el de Viana do Castelo, que queda muy cerca de Galicia, hasta Vigo, pero claro, Vigo tampoco está muy bien, las UCIs. Después, desde, por ejemplo, la zona de Braganza a Zamora, que queda más cerca, y desde el Alentejo podría ser a Badajoz, que tampoco está nada bien, Extremadura está bastante mal en número de casos, y también a Sevilla, ¿eh?, porque la parte sur del Alentejo está próxima de Andalucía.
Una situación que podría hacerse realidad en los próximos días, y claro, eso conlleva una gran circulación de UCIs móviles entre ambos países. Bueno, pues este miércoles los corresponsales de COPE han hecho una radiografía de la pandemia a lo largo del mundo en Herrera en COPE. Empezando con Estados Unidos, donde el recién nombrado presidente del gobierno, Joe Biden, ya ha hecho sus primeras promesas con respecto a la pandemia en su país. Un país, por cierto, que registra los peores datos del mundo. Nuestro corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro, ha contado el plan de Biden de suministrar 1 millón de vacunas diarias.
Quiere poner 1,5 millones de vacunas al día y para eso ya ha dicho que ya tiene apañado el contrato de más de 200 millones de nuevas dosis antes del verano. Seguramente serán 300, 200 millones, 100 de Pfizer, 100 de Moderna y otros 100 de Johnson & Johnson, que seguramente se aprobará pues en 1 o 2 semanas. Ya puede acelerar con el tema de las vacunas porque las cifras siguen siendo muy malas. En enero es el mes más mortal de la pandemia en los Estados Unidos, un muerto cada 30 segundos. Ayer volvieron a morir más de 4.000 personas aquí en los Estados Unidos, 4.200 personas, y eso que llevábamos unos días que la cifra había bajado notablemente, 1.500, apenas 2.000 personas, pero ayer otra vez 4.200 personas, 150.000 contagios. Las cifras globales son tremendas, casi 425.000 muertos. Biden decía ayer también que a finales de febrero vamos a estar aquí en los Estados Unidos en el 500.000 de muertos, más de 25 millones de contagiados.
Es impresionante, más de 1 millón de vacunas, ese es el plan del ejecutivo de Biden. También han dado algunas fechas y es que esperan que para finales de verano y principios del otoño ya los 300 millones de estadounidenses hayan podido ser vacunados. Desde Estados Unidos nos vamos a Bruselas, donde el gobierno belga ha prohibido los viajes no esenciales. Nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, le explicó a Herrera que lo que se quiere evitar son los viajes de carnaval, algo muy común en el país.
No se puede viajar, por lo menos hasta el próximo mes de marzo. Con esto lo que se quiere evitar, algo muy común aquí en el país, cuando son miles de belgas los que habitualmente suelen ir a las estaciones de esquí, fundamentalmente de Suiza y también de Francia. Con esto se quieren evitar estos viajes y, como contábamos la semana pasada, situaciones como las que se generó después de que una joven fuese estas navidades en Suiza a esquiar y cuando volvió generó prácticamente que se confinaran dos pueblos flamencos del norte del país y 5.000 personas guardando la correspondiente cuarentena. Por lo tanto, aquí en Bélgica, a partir de ahora y hasta el próximo mes de marzo, aunque esto tiene pinta de que se va a ampliar, está prohibido salir del país salvo que sea esencial. Y cuando hablamos de esencial, pues cuestiones familiares o trabajos que no se puedan realizar con teletrabajo. Esto es un punto importante. Y el otro punto importante que llama mucho la atención es que por el momento no se espera que se flexibilice ninguna de las medidas. Hay un gran debate ahora mismo aquí en Bélgica, en el país, acerca de qué pasa con las salas de belleza y las peluquerías, porque es que llevan cerradas desde finales del mes de octubre. Te puedes imaginar lo que esto supone y los pelos que lleva la gente por la calle.
Bueno, en París el gobierno tiene que decidir entre un confinamiento duro, como el que pasó en marzo, y entre lo que ya se denomina fatiga pandémica, que no es otra cosa que el temor a que la ciudadanía no acepte las medidas tan restrictivas. Bueno, atención, porque Asunción Serena es nuestra corresponsal en París.
Cada vez hay menos consenso en torno a esa necesidad de confinamiento, que más de la mitad se niega a un confinamiento total de nuevo. Pero sobre todo lo que hay es ese cansancio, porque pues la gente no puede hacer un proyecto de estudio, ni de trabajo, ni de unas vacaciones posibles en el verano. El ser controlado a cada momento, esa ansiedad que ya se va creando también entre los niños, en fin. Luego, a todo esto se añade que el domingo, en el Journal du Dimanche, el que, digamos, preside el Consejo Científico que asesora a Macron, dijo que era urgente confinar y ya. Aunque luego se ha desdicho, ha dicho que bueno, que en unas semanas, que no hace falta que sea ya inmediato. Pero, en fin, a partir de ese momento hay el hashtag yo no me voy a confinar, que está explotando en las redes sociales.
Lo que parece más probable es que ese confinamiento no llegue ya hoy para este fin de semana. En Alemania, nuestra corresponsal Rosalía Sánchez, donde los datos son un poco mejores, nos lo cuenta. Las medidas restrictivas que se ha implementado Berlín han frenado un poco los contagios. Así es como se lo contó Rosalía a Herrera.
Estamos en 13.200 nuevos contagios en 24 horas. Las muertes ahí seguimos, 982 en 24 horas. Y la incidencia sí se va notando un poco que baja, 101 casos por 100.000 habitantes en 7 días. El objetivo sigue siendo 50, así que tenemos confinamiento para rato. Las unidades UCI aguantan muy bien. Hay 4.571 pacientes, que son 48 menos que ayer. Bueno, pues hay más de 11.000 camas UCI, estamos lejos de saturar, pero bueno, la cepa británica aquí ya lo tienen más o menos tasado. Es un 35% más infecciosa, eso es lo que está pasando en Alemania, que el virus de hace un año. En Alemania las autoridades y Merkel reconoce que ya es imposible seguir las cadenas de contagio por la gran cantidad de casos que hay. Así que volcados en la vacuna y en parar esa cepa británica que es tan peligrosa.
Bueno, pues el coronavirus también está siendo noticia de nuevo en Reino Unido. Allí ha superado oficialmente los 100.000 fallecidos por COVID. Nuestra corresponsal en Reino Unido es Paloma García Ovejero.
Boris Johnson tuvo que comparecer y esa es la gran novedad. Asumió públicamente la responsabilidad. Lamento profundamente, decía el primer ministro, cada una de las vidas que se han perdido. Asumo la responsabilidad completa por todo lo que ha hecho el gobierno. No pidió perdón, tampoco exageremos, pero sí que es cierto que marcó un antes y un después, incluso en el tono en el que los medios, hoy por ejemplo, todas las portadas van con eso. Aquí la prensa británica, por motivos que se me escapan, ha ignorado las cifras de fallecidos. Llevábamos prácticamente 2 meses en euforia colectiva con las vacunas, que siguen aumentando. Estamos ya en casi 6 millones de vacunados, pero no son inmunizados. Hemos vacunado 2 millones, 3 millones, 5, 6, pero están dando la primera dosis. Y tú sabes perfectamente que luego hace falta unas semanas y un recordatorio, y además otros días para que eso sea inmunización. Pero bueno, sí que es cierto este salto psicológico de la euforia de las vacunas a el terror de hemos superado los 100.000 y vamos a seguir perdiendo muchas vidas diarias.
Pues atención, porque en Italia la dimisión del primer ministro Giuseppe Conte, tras algo más de un año de legislatura, deja Sergio Mattarella, el ahora jefe del Estado, un panorama muy complicado. Coronavirus y crisis política, todo ello en pleno confinamiento italiano, así lo ha explicado Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma.
Aunque hemos registrado 541 fallecidos en las últimas horas y estamos alrededor de 11.000 nuevos contagios, la presión hospitalaria continúa aliviándose y se confirma que llevamos un mes sin que se haya producido un nuevo pico, ¿no? O sea que encima yo creo que esto es Para dar un aplauso al gobierno italiano, aunque estas cifras nos están dando un margen de confianza, no olvidemos que la mayor parte de Italia seguimos en una situación de semiconfinamiento, por lo que el gobierno no ha lanzado las campanas al vuelo, prefiere optar por la prudencia. Aquí en Roma, por ejemplo, desde hace más de un mes, nadie puede quedar a tomar un café o quedar a comer porque los restaurantes y bares están cerrados.
Así está la situación en el resto del mundo. Mientras nosotros a las 4:29, 3:29 en Canarias, seguimos mirando la situación desde el lado más positivo que podemos. Seguimos poniendo las calles en COPE y María Isabel del Caño o José Mercader o Juan Cid Fernández son ponedores que ya nos siguen en Facebook. Nuestro abrazo y nuestro cariño para la gente que lo está pasando mal. Quiero mandar un abrazo muy especial a Fer Mendoza. Fer Mendoza está pasando por una situación complicada porque tiene a su hermano sufriendo. Su hermano Javi está sufriendo. Está en Belviche, está ingresado. Está pasando por un momento muy complicado. Así que Fer Mendoza, Javi, desde aquí, un trocito de nuestro corazón está con vosotros porque estáis preocupados, es lógico, y deseamos que todo pase cuanto antes mejor. Que salgáis victoriosos, ¿eh? Es importante.
Sí, ojalá que quede al final todo en un gran susto. Como decimos siempre, te llevas el disgusto, pero luego que salga hacia adelante. El hermano está en estado crítico, nos ha dicho. Uh-huh. Así que un beso muy grande y que salga pronto.
Fer Mendoza, un abrazo muy grande y Javi, a tu hermano también. Ojalá que todo vaya muy bien y aquí lo celebraremos. Son las 4:33, 3:33 en Canarias. Los viernes a esta hora lo que hacemos es coger el guión de una película. Aquí nos ponemos a soñar de que somos actores de doblaje o actores de cine y nos ponemos a representar una escena súper famosa de una película que ha visto prácticamente todo el mundo. Jugamos a eso, a que tú averigües a qué película pertenece la escena que vamos a representar ahora. Nos han desangrado. Nos han quitado todo lo que teníamos. Y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres.
Y a los padres de los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de los padres.
Vale. No te enrolles más con el tema. Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?
El acueducto.
¿El qué?
El acueducto.
Ah, pues sí, es verdad. Eso sí nos lo han dado.
¿Y el alcantarillado?
Oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, 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 de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos lo han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, las carreteras también. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad, la enseñanza...
Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
¿Y el vino?
Uy, sí, el vino. Eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos.
Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro.
Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad que son los únicos que han sabido imponerla.
Bueno, 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 aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué más han hecho los romanos
por
nosotros?
Nos han dado la paz.
¿La paz? ¡Que te fumpes! ...950-6006... ¿Sabes a qué película pertenece la escena que acabamos de representar? Si entras en directo y lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti. Están pasando cosas raras, ¿eh?
Sí, Pulpo, aún no nos hemos recuperado de la última pandemia que sufre la humanidad. Estamos, de hecho, inmersos en ella. Y los agoreros del mundo siguen pronosticando desgracias. De hecho, una reciente investigación en la que han colaborado científicos de México, Estados Unidos y Australia alertan, escucha, Pulpo, de un futuro espantoso de extinción.
Oh.
Dicen que todo lo que nos pasa es consecuencia de una biosfera en decadencia.
No me digas eso, que lloro, por favor.
Claro, es que yo ya más no sé qué decirte. La verdad es que todos estos científicos me han parecido siempre como muy catastrofistas, pero claro, siendo sinceros, el mundo empieza a asemejarse bastante, o más de lo que a mí me gustaría, a lo que estas personas llevan augurando desde hace años.
Claro.
Es como si la naturaleza se hubiera enfadado. Nos está castigando, nos está regañando. Nevadas nunca antes registradas, vientos huracanados... En España, que esto no había pasado tampoco nunca.
Terremotos.
Pandemia mundial, terremotos en Granada.
En Granada.
¡Vamos a palmar!
Yo es que
se nos va de las manos.
Yo es que lo veo, claro, nos queda poco, nos queda poco. Aunque puedo decirte que viendo algunos panoramas, Pulpo, ni me extraña ni me da pena. Quizás nos merezcamos la extinción. Por ejemplo, en Almería, la Guardia Civil ha disuelto una pelea de gallos ilegal en la que se habían concentrado casi 90 personas.
¿Por qué nos está pasando esto?
Pues no lo sé, Pulpo. Yo ya, al margen de que sean... Claro, es que, o sea, peleas de gallos, España, siglo XXI, pero espera un momento. Es que yo, al margen de que se han saltado todas las restricciones habidas y por haber, debido al COVID-19, porque vamos a ver, es que ahora mismo, para que te hagas una idea... En Valencia ya solo se pueden juntar dos en la calle. Es decir,
claro.
Como salgas con la parienta, ya no puedes hablar con nadie. Entonces, tú imagínate, estos había 90 en una nave industrial, pero es que ya al margen de esto se siguen celebrando peleas de gallos.
Sí, 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 sí. Es increíble, ¿eh?
Es que no sé si hay algo que me pueda resultar más desagradable.
Además, es que no tiene, yo nunca le he encontrado sentido a ese tipo de cosas.
No, no, nada. Bueno, la Guardia Civil se personó en la nave gracias a un aviso anónimo de alguien, no sé, alguien lo mismo que pasó por la nave y dijo, pero qué zorrera es esta. ¡A la policía! Y entonces llamó por teléfono a la Guardia Civil y, claro, se personaron allí un dispositivo y cuando llegó, pues se encontraron lo que se encontraron. Además de las 90 personas allí congregadas, localizaron un gallo muerto, claro, a ese no consiguieron salvarle, y otros 21 ejemplares con vida, pero mutilados.
¡Anda!
O sea, se les habían practicado cortes en las crestas y se les habían afilado artificialmente los espolones.
¡Qué horror! Pobrecito, de verdad.
O sea, un asco, una vergüenza.
Ya les vale.
Todo al completo ahí, que es que no me gusta esto nada.
Ya les vale.
Pero bueno, pues que esto se sigue produciendo. E insisto, en España, en el siglo XXI...
Sí, sí, parece mentira, ¿eh?
Este tipo de cosas, no sé.
O sea, ya es grave el que lo organiza, pero también es grave el que asiste y el que participa,
¿eh?
No,
todo, es como lo de las peleas de perros.
Claro.
O sea, esto es muy desagradable a los animalitos. Es como,
claro.
como no sé, el que coge a un puma y luego coge a una rata con un cuchillo para ver si es capaz de hacerse con el puma.
Sí, sí, o sea,
no entiendo nada, no entiendo nada por qué se hacen estas cosas. Y más ya en la época en la que estamos, pero esto ocurre y de hecho la Guardia Civil esta semana pues ha tenido
que tomar cartas en el asunto,
que yo supongo que la Guardia Civil dirá, pero que yo ya no estoy para esto.
Sí, es verdad.
O sea, yo ya estoy para otras cosas.
Sí, es verdad.
Nos vamos a ir ahora de crucero, que yo sé que esto te mola.
Me gusta mucho.
Pues ya sabes que últimamente con el tema del COVID pues no se puede hacer casi nada.
Sí.
que yo, hay gente en Instagram, por ejemplo, que hay veces que estoy viendo algunas cuentas y dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿qué sabe? Ya. Que te vas a quedar en tu casa.
Si, si el viernes porque ya no da igual.
Si el claro. viernes no da igual. Lo más que no vayas a trabajar, luego el sábado.
Que cocines un poquito más
y
de la cuenta.
Que cocines un poquito más de la cuenta y que arreglen los discos de vinilo. Que los coloques.
Que los planches de
hay
nuevo.
Gente que los ha colocado sí. en marzo. Sí, sí. Por año de publicación.
Correcto.
En febrero,
en
junio, por
de
la referencia empaquetado. Y en septiembre, por ya el por el nombre del cantante.
Por el número de surcos que la, tiene el vinilo.
Claro, en que la gente ya está colocando los vinilos.
Ya
que
no ya, sabemos qué hacer.
Ya
¿eh?
No sabe cómo colocarlos.
Yo he visto 6 veces Verano Azul.
Te lo has puesto en bucle. Bueno, pues precisamente por este motivo, por el que no se puede hacer nada, en Singapur han decidido lanzar el paquete Cruceros a Ninguna Parte.
¡Qué maravilla!
¿Quién nos ha
en
visto
el
y quién
puerto,
nos ve?
¿No?
Mira, el otro día me dice una amiga, vea, el sábado quedamos a comer y digo, ¿cuántas somos? Dice, no, tú y yo.
¿Y yo no voy a ir?
Claro, ¿qué fue? ¿Tal cual te lo estoy contando? Espera. Y dice, llevamos 2 meses sin vernos. Me dice, vea, ¿te animas el sábado? ¿Te animas? Ya como
te
si
animas,
fuera una
¿sí?
cosa...
Un sacrificio. Sí, sí.
Entonces, ¿te animas el sábado a quedar a comer? Y digo, bueno, pues sí, yo me animo. Y digo, ¿cuántas somos? Nada, tú y yo. Digo, bien, reservas tú en un sitio, así una terracita Madrid, enero esto ya
bien.
Pinta mal, pero estamos con el abrigo y la bufanda, si hace falta.
¡Qué maravilla!
Y dices, pues una terracita en Madrid, digo, venga, no hay problema, venga, quedamos. Y dice, jolín, a ver si nos vemos, si nos marcamos así una fiestuki, digo, sí, hasta las 9.
¡Pero fiestuki, si no se puede!
Hasta las 9, es que es muy triste decir esto, pero ya. Tenemos que volver a casa, a las 8 estamos caminando para casa.
Ahora salimos menos que cuando teníamos 16 años.
Bueno, yo no he llegado a casa.
Y teníamos que pedir permiso a nuestros padres, ¿eh?
No he llegado yo a casa a las 9 de la noche desde que tenía 11 años.
Yo empezaba a salir a las 9.
Pues eso, entonces ahora son cruceros a ninguna parte. Te comenté hace unos días los vuelos sin destino
sí.
que se estaban comercializando
sí.
en Australia. Bueno, pues ahora nos llega esta idea en versión barco. Pulpo, que vamos a embarcarnos.
Oh, me encanta esta música.
Yo es que no veo, ¿eh?
Love, Sidon. 1, 2, 3, ¡sí! ¡Ven arriba!
Yo te digo que si un día hago un crucero, todavía no he hecho ninguno. Si un día hago un crucero
encantar,
y no subo al barco con esta intro, yo me voy a llevar una decepción.
Pero
me la llevaré en el móvil.
Claro.
O le daré un pincho.
Claro, te lo llevas en el auricular. Claro, te lo pones en Spotify.
Porque yo quiero
claro.
subir así. Yo
hay que
quiero subir
por todo
así.
Grande, claro que sí.
Bueno, ¿qué nos ofrecen en Singapur? Pues mira, un viaje con destino y salida en esta isla estado, con unas medidas de seguridad sanitarias de la leche. Los afortunados van a poder embarcarse durante 2 o 3 días y navegar a todo lujo. Solo hay espacio para 1.400 pasajeros, la mitad de su aforo, que durante ese tiempo pues van a disfrutar de sesiones de spa, funciones teatrales y diversión en el parque acuático. Yo, con el año que llevamos, acabaría allí como José Ortega Cano, claro.
Claro que sí.
Tan a gustito que estamos. La verdad es que sales del puerto de Singapur, te das un volteo por allí, por la zona, y vuelves al puerto de Singapur.
Y poco más,
3 días, ¿no? Sí.
No te da tiempo ni a conocer el baño de la habitación.
Son cruceros a ninguna parte. También te digo que esto me parece más interesante, lo del crucero, que lo que te comenté de los vuelos en Australia,
ya.
Que te subían en el vuelo 5 horitas
claro.
y luego otra vez
y para abajo.
Volvías al mismo aeropuerto.
Y para abajo.
No tiene sentido. Bueno, termino hoy con Sir Paul McCartney,
olé.
Porque el artista ha sido protagonista de una anécdota muy graciosa, la verdad,
qué?
Bastante curiosa.
¿Y qué?
Hace unos días una joven, que se llama May Archie, se fue de vacaciones a Nueva York. Y como ocurre en estos casos, pues se hizo 1 millón de fotos, ¿no?
Claro.
Tú cuando te vas de vacaciones haces muchas fotos. Cuando vuelve a casa, chequea esas fotos, no se había dado cuenta.
Ajá.
Se pone a chequear todas las fotos que ha sacado y se da cuenta de que en una tomada de manera casual, ella iba con su acompañante y ella, según estaba cruzando el paso de cebra, hizo así y le sacan la foto. Bueno, pues aparece Les Beatles cruzándolo.
¿Qué dices?
Justo detrás de ella.
No me digas.
Tal cual. ¿Qué cosas? Que la persona que te estropee la foto, porque eso es un fotopom que se dice,
sea Paul McCartney,
sea uno de los músicos más influyentes del último siglo.
¡Qué bueno!
Es increíble, pero la va a guardar forever and ever.
Hombre, claro,
esa
claro
fotografía.
Que sí. Claro que sí.
Estaba cruzando la calle en ese momento, le hicieron una foto y sale él.
¡Qué grande Paul McCartney! Pues mira, yo en estos días de confinamiento, uno de las cosas que estaba haciendo ha sido ordenar los discos de los Beatles.
¿Como por años, referencia?
Por años de edición.
Enfado de los...
Enfado, discusiones, el disco dijo que no iba a haber salido y que luego salió. Y luego salió. Y sobre todo he juntado los de Paul McCartney y los de George Harrison. Y eso me ha gustado mucho porque no sabía primero que tenía tantos y tan diversos, pero aglutinaditos y todos en una misma estantería, da buen rollo.
Qué maravilla, George Harrison.
Las 4:44, 3:44 en Canarias, seguro que estás haciendo algo increíble y me encantaría conocerte. ¿Por qué no me llamas al estudio? 950-6006, teléfono directo y gratuito además. Quiero mandar un abrazo a Ana Sánchez Cruz, que nos manda un saludo desde Logroño, que le gusta mucho el programa. Pues Ana Sánchez, te mandamos un abrazo muy fuerte. Y fíjate, vea lo que es la vida. Necesito un minuto y un minuto de atención. Porque Daniel Soler Clavel nos manda un mensaje. Dice, hola, muy buenas a todos. Soy seguidor vuestro desde que empezasteis el programa, ya que llevo trabajando de noche 14 años. Una de las cosas buenas que me llevó es la gran afición a la radio, mi mejor compañera en todo este tiempo. No ha fallado ni un día. Bueno, pues hoy, después de mucho tiempo, me despido del trabajo porque he encontrado algo mejor. Ya no voy a trabajar de noche y con lo cual no podré escucharos en directo. Aunque no sé si me podréis leer, me encantaría despedirme de edad y daros las gracias por tantas y tantas noches de compañía. Sois geniales y no os hacéis una idea del gran programa de radio que realizáis, de lo bien que nos hace estar a los que estamos al otro lado de la radio. Gracias por poner las calles con nosotros, siempre seré un ponedor más. Un saludo y mil gracias de nuevo. Daniel Soler Clavel. O sea, me parece tan elegante que un tío que deja de trabajar de noche se despida de nosotros y nos dé las gracias, me parece súper bonito.
Nosotros nos alegramos muchísimo porque haya mejorado su situación laboral, pero no nos valen las excusas. No nos escuchará en directo, pero que se descargue el podcast.
Claro que sí, claro que sí.
Tú y así sigues siendo ponedor.
Claro que sí.
Nos vale.
Claro que sí. Daniel, de todas formas te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calle, por si no lo tienes. Así que te vaya muy bien y que descanses mucho. Abrimos el teléfono del estudio, gratuito además, 950-6006. Isidro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues nada, bien. Ya vacunado y una segunda dosis puesta y pendiente de a ver cómo surge todo esto.
O sea, tú ya tienes las dos vacunas puestas, ¿verdad?
Correcto, correcto. Ya nos pusimos la primera el día 5 de enero. Y a los 21 días, el día 26, el martes 26, me puse la segunda vacuna.
¿Qué eres, político? ¿Eres alcalde de algún municipio?
No.
¿No?
soy sanitario.
Isidro, tú eres uno de los ángeles que nos está salvando. Eres sanitario, te dedicas al mundo de la sanidad, ¿verdad?
Correcto, soy auxiliar administrativo. Estoy en la zona básica de Mollina, en la comarca de Antequera.
Sí.
Y en marzo... solicité, bueno, en enero del año pasado solicité un cambio al hospital de Antequera.
Sí.
Y resulta que el día 11 me autorizaron dicho cambio sin saber todo lo que venía.
Claro.
El día 11 empecé las urgencias del hospital de Antequera.
Claro.
Y el 14 empezamos el estado de alarma. Por lo tanto, en primera línea,
claro.
desde el 11 de marzo hasta el 19 de septiembre, en primera línea en la puerta de urgencias del hospital de Antequera.
Madre mía, habrá visto de todo, ¿no, Isidro?
Sí, desgraciadamente sí.
Qué barbaridad. Sí. Oye, Isidro, cuéntame, porque yo por las imágenes que veo en televisión, cuando se procede a administrar la vacuna, lo que noto es que la aguja es demasiado larga y quizá un poquito gorda.
Sí, pero te digo la verdad que no. La gente, muchos compañeros se quejan de dolor. Yo la verdad que no me he quejado. En ninguna de las vacaciones me ha dolido ni he tenido dolor funcional. Después de haber puesto las dos dosis.
No has tenido ninguna reacción ni nada, ¿no?
Pues no, la verdad que no. La verdad que no he tenido ninguna reacción. Tuve un pequeño mareo en la segunda dosis a las dos horas. Tuve un pequeño mareo, pero nada más.
Bueno, me imagino que esto es lo único que nos puede salvar, ¿verdad? ¿Tú estás convencido también de eso, como yo?
Claro que sí, yo estoy convencido en ello y por eso me encuentro positivo, porque es lo que lo puede salvar, pero claro, tenemos, nos tienen que vacunar a todo el mundo para que esto pueda hacer efecto también.
Uh-huh. Madre mía, madre mía. ¿Qué has sacado tú en positivo de todo esto que estamos viviendo?
En positivo. Uh-huh. En positivo poco saco, porque la gente, porque nos decía que cuando pase esto íbamos a ser mejores, ya. Y la verdad, no lo veo yo. No encuentro la mejoría de la gente, ni que seguimos casi igual o peor que cuando estábamos antes.
Madre mía. Pues Isidro, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles aquí con tus dos bracitos. ¿Te han pinchado en el mismo brazo o lo has ido alternando?
Sí, en el mismo brazo.
Los dos en el mismo brazo, qué grande.
No, en el mismo brazo, en el brazo derecho.
Qué grande. Pues Isidro, que te vaya muy bien. Si tienes cualquier tipo de reacción, como tienes ya nuestro teléfono directo, pues nos llamas otra vez y nos cuentas cómo van las cosas, ¿vale?
De acuerdo.
Muchas gracias, Isidro. Cuídate mucho, hermano.
A vosotros.
Hasta luego. Gracias, Isidro. Gracias. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Y ¿sabes una cosa? Que nos vamos a meter en la cocina con Alberto Valle.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El problema de los enfermos de COVID es que tardan muchísimo en poderse dar de alta. El flujo de salida de la UCI es muy lento.
Hay comunidades con las UCIs muy por encima del 50%. En La Rioja están en el 80%. Así que vamos a ver febrero.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Las fechas, amigos y amigas, son lo de menos. Lo importante es el respeto a las reglas democráticas.
¿Se imaginan ustedes que la cosa se pone grave y Sánchez decreta un confinamiento el 15 de febrero? Un día después de las elecciones catalanas. Pues oiga, no les extraña.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pues venga, vayamos al lío, nos metemos en la cocina con Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Pues vamos mejorando y eso yo creo que es bueno y es interesante. Alberto, ¿qué nos has preparado para este fin de semana?
Pues para este viernes, mira lo que os traigo.
A ver.
Van a ser berenjena a la napolitana, rape en salsa con arroz y crema cuajada de leche y queso. ¿Qué te parece?
Uf, me parece maravilloso. Estos días que además hace mucho tiempo que pasamos en casa, yo creo que nos viene muy bien alimentarnos con recetas sanas como las que nos vas a enseñar a elaborar. Si te parece, comencemos por esas berenjenas a la napolitana, que seguro que las vamos a disfrutar y mucho, ¿eh? Mucho.
Ya verás, como si vais a flipar.
A ver.
Estas berenjenas, ingredientes para dos personas, ¿vale? Vamos a necesitar una berenjena grande.
Grande.
Dos huevos fresquitos.
Dos.
Media cucharada de perejil fresco picadito.
Bien. Sal.
Salsa de tomate casera.
Tomate.
Queso para gratinar y pan rallado.
Vale.
Y te preguntarás, ¿cómo se hace?
¿Cómo se hace?
Para eso estoy aquí, para decírtelo. Lo primero que vamos a hacer es cortar la berenjena en lonchas, según el grosor que le guste a cada uno. Le ponemos un poco de sal, que sea sal gruesa, para quitarle lo que es el amargor, y lo vamos a dejar 30 minutos con esa sal, y después lavamos y secamos bien. Ahora mezclamos el huevo con el perejil y la sal, pasamos la berenjena por el huevo y el pan rallado, la golpeamos con la palma de la mano para que cojan bien ese rebozado, y la vamos a meter al horno. Ya os he dicho, el grosor, el que os guste a cada uno, dependiendo del grosor que le deis, va a necesitar más o menos tiempo de cocción. Hay que darle la vuelta y hay que ir mirando que estén tiernas. En el momento que estén tiernas, las tenemos. Habrá que sacarlas. La sacamos del horno, le metemos tomate frito casero, le echamos queso para gratinar y otra vez al horno. Gratinamos y os puedo decir que si le echáis un poquito de orégano fresco, perejil fresco, como he dicho antes, o albahaca, lo vais a disfrutar muchísimo.
Sí, señor, para eso estamos, para disfrutar y mucho, Alberto. Y el segundo plato tiene como ingrediente principal, yo creo que uno de los pescados que más me gusta, el rape, pero esta vez con salsa y con arroz.
Esto va a molar también, Pulpo. Ya verás, esto te va a gustar a ti. Medio litro de agua para hacer caldo de pescado, ¿vale? Vamos a hacer nosotros el fumet.
Uh-huh.
Media cebolla picada,
¿vale?
Un puerro, una zanahoria, un chorrito pequeño de brandy, un rape, que sea grandecito, uh-huh, de los que veis en la pescadería, 8 o 10 almejas, tomate frito casero, harina, sal y pimienta. Teniendo todo esto encima de la mesa, una mise en place bien hecha, vamos al rico rape. Cortamos en medallones, pasamos los trozos por harina y lo vamos a freír hasta que cojan un bonito color dorado, ¿vale? Lo vamos a reservar en un plato con papel secante.
Mm.
Momento de hacer el fumé. Vamos a coger la cabeza del rape, las verduras, pimienta, y lo vamos a dejar cocer durante unos 30 minutos. Pasado ese time, quitamos la cabeza del rape, sacamos toda la verdura, colamos bien el caldo, volvemos a añadir la verdura, y trituramos. Muy importante que no quede ninguna raspa de la cabeza ni nada, pero hay que triturar la verdura con ese caldo. Ahora, en otra olla, sofreímos la media cebolla, la pochamos bien, una vez pochada añadimos coñac y flambeamos. Una vez flambeado, añadimos el tomate frito, dejamos que haga chup chup a fuego medio y lo vamos a dejar reducir. Una vez reducido, le metemos el fumet, que es el caldo de pescado. Exacto. Y dejamos cocer a fuego fuerte durante 5 minutos. Bueno. Pasados esos 5 minutos, le metemos a un vaso un poquito de agua con un poquito de maicena. Uh-huh. Esto va a hacer que nos espese esa salsa. Bueno, uh-huh. Nos espese ese caldo para transformarla en salsa.
En salsa.
Una vez tengamos la textura deseada, añadimos el rape y las almejas. Tapamos con una tapadera y vamos a dejar cocer durante 30... No, Alberto, 30, ¿qué dices? 30,
¿no?
Durante 3 minutos
más. Por eso.
Apagamos el fuego y dejamos reposar 5 minutos. Decoramos con un poquito de perejil, acompañamos con arroz cocido y pulpo. Ya te he dicho que así esto os va a encantar. Ponedores, rico, rico, que está este platico.
Ya te digo yo que sí, Alberto. Además, yo creo que este es uno de esos platos en los que me tiro un buen rato yo mojando en la salsa, mojando el pan en la salsa, el bendito pan, que es una cosa deliciosa. Si te parece, cuéntanos ese postre que decías que nos ibas a preparar, esa crema cuajada de leche y queso.
Esto está muy rico también. Ingredientes para 4 personas: 350 gramos de queso para untar, 1 litro de nata, 250 gramos de leche, 150 gramos de azúcar, 2 sobres de cuajada, galletas doradas de estas María, de la de toda la vida, y mantequilla. Teniéndolo todo, vamos con el postre. Lo primero que vamos a hacer es la famosa base de galleta con mantequilla, que es machacamos bien la galleta, lo mezclamos con mantequilla empomada y lo vamos a poner en un molde pues de base y reservamos en la nevera. ¿Que queréis hacer una tarta grande? Lo podéis hacer en un molde grande. ¿Que queréis hacerlo en porciones individuales? Pues ya el molde, el que más os guste, y lo ponéis más pequeño. Para la crema cuajada, ¿vale? Vamos a hervir la nata con la leche en un cazo. Uh-huh. Cuando empiece a hervir, retiramos del fuego y añadimos el queso cremoso hasta que esté bien integrado con la leche y con la nata. Ahora, eso lo dejamos apartado, mezclamos la cuajada como dice las instrucciones del paquete. Una vez mezclada, incorporamos la cuajada y el azúcar a ese cazo y volvemos a hervir. Una vez haya hervido, templamos un poquito sin dejar de remover y vamos a volcarlo sobre esa base de galleta y lo vamos a castigar otra vez a la nevera hasta que cuaje. Una vez cuajada, le podemos poner o bien un sirope de fresa o hacer una mermelada de frutos rojos o lo que os apetezca ponerle arriba y la vais a disfrutar muchísimo.
Pues Alberto Valle, muchísimas gracias. La verdad que hemos disfrutado mucho. Hasta el próximo viernes. Y si algún ponedor pues tiene alguna duda, le podemos invitar a que descubra tu web.
Por supuesto. Si queréis saber más recetas, tenéis que entrar en la página web cocinaconalbertovalle.com y ahí tenéis un montón para disfrutar y sorprender a tus comensales. Pero lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro cuerpo os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego, Alberto! Muchísimas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. ¡Buenos días, España!
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que mi idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día. Y cuando venga la aurora llena de goce,
tú y yo
se fundan en una sola tu alma y la mía. ¡Díselo!
Muchos ponedores ahora mismo trabajando, otros intentando dormir, muchos en el mundo de la seguridad. Siempre me gusta mencionar a los vigilantes, a los policías, a la gente que nos protege, a los funcionarios de prisiones, a la gente que va con los autobuses de un lado a otro, a los camioneros, tanta gente que está haciendo cosas para que España no deje de producir, y también, por supuesto, a los ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Hay gente que está elaborando pan. Un abrazo a la gente que está en los hornos, pues haciendo cosas dulces, haciendo el pan que dentro de un rato los ponedores que ahora están dormidos, pues se levantarán y ya tendrán el pan preparado gracias a la gente que trabaja de madrugada. Rafael Torrano, Alberto Iglesias, Antonio Ortega, José Mercader, también Rosa Hernández, son ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de Facebook. Yo les doy las gracias y la bienvenida. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y en la segunda hora, que vamos a comenzar enseguida en cuanto Gonzalo Zavalla nos actualice la información, pues voy a hablar con De Marco Flamenco. Tiene cosas muy interesantes que contarnos, además de presentarnos sus nuevas canciones. Pues tenemos que hablar de un montón de cosas, entre ellas de la vida y lo que le ayudó a la familia a conseguir pues ahora mismo el puesto en el que tiene en el mundo de la música en nuestro país y ya en muchas partes del mundo. Gracias por estar en COPE, gracias por estar aquí en tu casa.